inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio invita.
En la Comer y Fresco, todas las toallas del departamento de blancos están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta junio 28.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
El propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria.
Hoy le tomamos la palabra al senador Ricardo Monreal. Es necesario que se revise la estrategia.
Minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo en este día que es el jueves 23 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos. Ya lo sabe, a través de Twitter estamos muy al pendiente. Y hoy particularmente, mi querida Gaby, no sé si lo has visto, pero mucha gente compartiéndonos el amanecer chilango. El amanecer chilango espectacular,
¿sí?
Varias fotografías en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, por ahí nos ponen arroba Barkentin y arroba J Risco. Oigan, qué bonito cielo, caray, qué bonito cielo en la gustada sección.
¿Sí?
Buenas noticias para iniciar este jueves. Así
sí,
que bueno.
Pastito Marino, la de Pastito Marino está increíble, la de Carlos Magdaleno. Pues sí, porque decíamos hace rato, no la información que tenemos, ahora sí que no es precisamente muy bonita, y les decíamos, a ver, pues compártanos algo que les guste o algo por lo cual agradecer. Y bueno, también aquí Joaquín Corres dice, así nos regala Tlalpan el amanecer. Muy buenas fotografías, Javier Risco.
Así es, pero bueno, gracias, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Bueno, en verdad, gracias. Dice Santiago, por favor, pueden saludar a mi niña Jade. Dice, vamos a la escuela. Dice, hoy será el festival del Día del Padre y tiene su bailable. Apenas es el festival. Ya fue el Día del Padre, ¿no? Bueno, pero cada quien hace
festival. Exacto. Me encanta que te respondas. ¿Cómo apenas va a ser? Bueno, pues sí, pero cada quien. O sea, ya. Entonces, muy bien.
Pero ¿quién soy yo para poner orden en los festivales del Día del Padre? Lo que pasa es que, bueno, ya pasaron algunos días, pero bueno, no importa. Por supuesto, un saludo a todos. También aquí la chica del bikini azul. Dice amanecer texcocano, también muy bonito ese amanecer. Bueno, pues qué bueno, porque nosotros no podemos ver el amanecer, no tenemos ventanas a nuestro alrededor, pero qué bueno que ustedes sí y nos lo compartan para que así sentamos
fotos,
que estamos en las calles, ¿eh? Están padrísimas.
Las fotos están, o sea, las fotos están. Gracias, gracias por regalarnos un pedacito del cielo chilango. Para que veas, mi querida Gaby, que tenemos mucho que agradecer. Hoy por ahí de las 6 de la mañana, mi querida Gaby decía, échenos buenas noticias. Bueno, pues por ahí nos compartieron una sobrina que nació el día de ayer. Unos decían, bueno, pues al menos tenemos trabajo. Decían, bueno, pues qué más si estamos vivos. Así que bueno, pues ahí están los motivos que sobran, mi querida Gaby.
Oye, nuestro querido Marco Fernández, que le mandamos besos, abrazos y arrumacos, es muy fifí, nos está compartiendo el amanecer, me imagino que desde su ventana. ¿Qué vista tienes, mi querido Marco Fernández? Pues, ¿dónde vives? En el Castillo de Chapultepec. La verdad es que una vista espectacular. Qué bonita fotografía nos comparte. Sí, sí, sí. La verdad es que muy bonita fotografía. Bueno, te mandamos un gran abrazo. En fin, mucha información esta mañana. No ha comenzado la conferencia de todos los días del presidente López Obrador. Vamos a ver qué se dice. Ayer, por cierto, pues un poco desafortunado, por decirlo menos. No sé si pudiste ver el tuit de Genaro Villamil, el titular del sistema de radiodifusión pública en nuestro país, porque decía la consternación del Papa Francisco, pero ponía consternación entre comillas por lo sucedido en México. Porque recordemos, tú ayer fuiste quien destacaste este audio, Risco, del Papa Francisco, en donde se refirió de manera específica a los asesinatos de los dos jesuitas y del guía de turistas allá en Chihuahua, y decía cuánta violencia hay en México, cuántos asesinatos, y bueno, pues me parece que les ha costado trabajo entender en este gobierno, que incluso cuando son palabras así como las del Papa, híjole, más que tomarlas como personal, hay que hacer algo al respecto de lo que está sucediendo. Así que, bueno, vamos a ver si se comenta hoy algo desde la conferencia de todas las mañanas.
Palabras sin ninguna carga política, Gaby. O sea, perdón. O sea, una genuina preocupación y una genuina... O sea, un lamento de la tragedia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas. O sea, esto de ponerlo entre comillas, de señalarlo, de verdad es increíble la insensibilidad de este gobierno. Pero bueno, amanece así la prensa nacional, mi querida Gaby, sobre todo el diario Reforma lo destaca en primera plana, también, por supuesto, Excelsior también lo destaca, el diario El Financiero también, no como principal, pero... Bueno, si también está en portada, el Sol de México justo se va con la declaración del Papa y bueno, pues es la información dentro de la agenda nacional que sigue el tema del caso de los sacerdotes jesuitas asesinados y del guía de turista. Eso, y también, bueno, en materia del agua, sigue ocupando las primeras planas. El Universal dice debajo de 50% las presas en el Valle de México, y esta... fotografía que también ya comentabas sobre la pelea por el agua en Monterrey. Dos mujeres que se están peleando y que, bueno, por lo menos dice, tras varios días sin una sola gota de agua y cansadas de acarrear el líquido hasta sus casas, vecinas de las colonias Tanque de Guadalupe e Independencia pelearon ayer a golpes al tratar de obtener primero el suministro de una pipa. Esa, Gaby, es la desesperación de la gente con el tema del agua. Y déjame ponerte rápidamente un audio...
De sí, la señor, venga.
Sección, de la gustada sección no entendemos absolutamente nada. El gobernador de San Luis Potosí ayer daba información sobre qué hacer con un camellón en donde hay 800 árboles y una ciclovía que él ha calificado que no ha servido para ni madres. Vamos a escuchar al gobernador de San Luis Potosí.
Con mi presidente se va a volar el camellón. Los árboles aquí mi presidente los va a adoptar todos. Los vamos a adoptar y tendremos una avenida igual de ancha o más que Chapultepec, liberando también esa disque ciclovía que no servía para ni madres, con todo respeto de los presentes. Solamente arruinó comercios, arruinó casas, y vamos a hacer una ciclovía de verdad, pero en otro lado, y moderna, no con hitos para robarse 15 millones. Con mi presidente,
bueno, se va a volar. Está.
Ricardo Gallardo,
el gobernador de San Luis Potosí, hablando de las ciclovías y hablando también de cómo van a adoptar 800 árboles que están ahí, en un camellón, sin hacerle daño a nadie. Y en realidad, bueno, pues de la gustada sección no hemos entendido absolutamente nada, Gaby.
Bueno, pues esperemos que por lo menos la gente de San Luis Potosí
nos regalan exija. Nos regalan amaneceres y buenas noticias y ahí vamos nosotros.
Ahí vamos, decir, no, pero ahí vamos a enojarnos, En fin, ojalá se exija que haya un buen diseño del espacio público, y si dice vamos a hacer una buena ciclovía, bueno, pues exijan ahora sí una buena ciclovía y exijan que esos árboles de verdad estén en otra. No vaya a ser que luego el que venga diga, no, es que la ciclovía que hicieron los que se acaban de ir también vale pa' pura madre, como están diciendo por ahí. Así que bueno, así las cosas esta mañanita, y rápidamente le mandamos un abrazo a nuestra queridísima Katia de Artigues, que también nos escribe por acá y dice: hoy Alan tiene cierre de ciclo escolar y estrena su primer traje y le choca la corbata. Dice, como wow, sea, es una gran noticia. Qué gran abrazo, momento, por Alan. Supuesto, mi querida Katia, y a Alan también le mandamos un gran abrazo, Risco. ¿Qué pasó?
Ay, me encanta porque pone Rafa Favila. Dice, es un gran momento para una frase de Denzel Washington con este amanecer, pero es Morgan Freeman. Pero si quieres, buscamos sí. una de Denzel Washington. O sea, si quieres que busquemos una de Denzel Washington, la sí, tenemos también sí, en este sí, programa. Sí. Sí, o sea, nosotros no sí. vamos a limitar. Sí,
no, no pasa nada.
Exacto,
no, no
los filósofos.
Nada, la verdad, no pasa
los
nada.
Los filósofos de actores afroamericanos.
Los filósofos, exactamente. Los filósofos para estos momentos, nosotros por supuesto no. Y rápidamente dice por acá Hernando: ¿qué hacer cuando ya se cometieron todos los errores en el uso de las tarjetas de crédito que dijo Roberto Aguilar? Claro que él la robó a Arturo Aguilar, no a Roberto Aguilar. Así que, mi querido Hernando, creo que lo primero que tienes que hacer es poner atención en tu tarjeta de crédito.
Yo creo que andan un poquito dormidos. Yo creo que andan un poquito dormidos a las 7 de la mañana. Nuestro querido sí. radio, ¿escuchas? Ojo, no es queja, ¿eh? No es que no, es algo no, absolutamente
estaríamos
normal.
Estaríamos igual, estaríamos con mucho gusto también. Pero bueno, así las cosas, venga.
Estás escuchando Así las Cosas.
Los operativos y la presencia de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno permanecen, pues la prioridad será brindar y es brindar la seguridad y la certeza a los habitantes y desde luego la captura del presunto responsable José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Quiero agradecer la comprensión de los medios de comunicación, pues ante la delicadeza de estos hechos es que debemos ser cuidadosos con el manejo de la misma. No obstante, les vamos a continuar manteniendo informados.
Así las Cosas.
Bueno, ya lo decíamos, Javier Risco, ahora sí que llevamos varios días cubriendo lo sucedido allá en Chihuahua, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, de un que ya sabemos que fue guía de turista, una persona además enamorada de la zona. Entendemos que además todavía hay desaparecidas algunas personas en esto que, bueno, pues dábamos cuenta prácticamente desde el momento que sucedía, y diario hemos tenido entrevistas a este respecto, Javier, y hoy se destaca, por supuesto, también en la prensa nacional, pues lo que ayer anuncian las autoridades desde Chihuahua. Escuchábamos, por ejemplo, ahorita la voz del fiscal general Roberto Javier Fierro Duarte, pero no fue el único en hablar, Javier.
No, bueno, también escuchamos con mucha atención a la gobernadora del estado, a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en un mensaje en el cual, bueno, por lo menos en materia de comunicación política, muy desafortunado por el tono de la propia gobernadora, en un momento de muchísima tristeza, desesperación por parte de la comunidad jesuita y también de cientos y miles de habitantes pidiendo alguna explicación. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora de Chihuahua.
Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua. Me encuentro en Cerocahui, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, y quiero compartir a la Compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y, por supuesto, a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando.
Bueno, pues esto fue lo que se dijo el día de ayer, insistimos, desde las autoridades. Yo criticaba ayer en mis redes sociales un poco el tono y el contenido de este mensaje de la gobernadora, pero bueno, pues esto es lo que se da a conocer. Y tenemos nuevamente en la línea, y lo agradecemos, al padre Javier Pato Ávila, sacerdote jesuita que está precisamente en esa zona. Hablábamos el día de ayer con usted. Padre, buenos días, le saluda Gabriela nuevamente.
¿Qué tal? Muy buenos días, a sus órdenes.
Gracias, padre. Pues, ¿qué decir de lo que se da a conocer el día de ayer? Usted nos decía también en estos micrófonos, pues obviamente lo que se buscaba era recuperar los cuerpos. Entiendo que esto ya sucede. ¿Qué decir de lo que ha pasado en las últimas horas, padre?
Lo único que estábamos es con la espera de que se oficializara un poco la recuperación de los cuerpos. La señora gobernadora dio el mensaje aquí que ustedes acaban de compartir. Pero nosotros queríamos hacer una confirmación y revisarlos físicamente. El padre provincial de los jesuitas que llegó anoche de México acudió a la fiscalía de la zona de Chihuahua, la fiscalía occidente, y a la 1 de la mañana más o menos se confirmó y identificó ambos cuerpos.
¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, padre? Después de esta identificación, sabíamos que para ustedes, por supuesto, era muy importante la recuperación de los cuerpos. Las autoridades locales les han dado más pistas de lo ocurrido. Se está haciendo este rompecabezas de la historia de violencia que ocurrió y que bueno, desafortunadamente, acabó con la vida de estos dos sacerdotes jesuitas.
Precisamente. Ahora en Creel, el poblado en donde yo vivo, de donde estoy hablando, estamos reunidos todos los sacerdotes jesuitas de Tarahumara, y vamos a tener un encuentro, una plática, para ver qué es lo que toca. Cremarlos no se puede todavía. Tener una celebración eucarística en donde los sepultamos, etcétera, etcétera. Todos los detalles prácticos los vamos a decidir hoy, principalmente en el momento en que llegue el provincial de nosotros, el superior provincial de nosotros. Vamos a, pues, sepultamos los cuerpos, a Javier y a Joaquín, no los sepultamos, sepultamos sus cuerpos, porque estoy convencido de que el hombre muere cuando se le deja de nombrar. Y a Javier, a Joaquín, nunca les dejaremos de nombrar.
Así es, y también, por supuesto, el caso de el guía de turistas que también falleció y que también, bueno, que no se nos olvide también su presencia. Padre, se ha dado a conocer esto de que fue tras un pleito de béisbol que se detona estos asesinatos. ¿Le hace sentido esto de que hubo un pleito tras la derrota de un equipo de béisbol patrocinado por uno de las personas, digamos, que controla la Sierra Tarahumara y que por esto se da, digamos, estos asesinatos? Usted que conoce también la zona, ¿le hace sentido?
Por supuesto que no. Bueno, previamente debo decir que nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro acompañamiento ha estado también, y queremos que la familia de ese muchacho sienta que estamos con ellos. Compartimos su dolor, compartimos su lucha para que se sepa la verdad, y estamos con ellos con mucho cariño, con mucho cariño. Los pleitos a veces que se suscitan en la sierra, en muchas partes de México, a veces tienen orígenes absurdos. Y no es difícil. No sé lo que se dice que motivó la muerte de este señor, este muchacho. No lo sé. Pero, por supuesto, ninguna muerte tiene el origen de ninguna muerte tiene sentido. Porque las muertes son absurdas. Entonces, lo que se dice por un partido de béisbol no me deja sin palabras.
Sí, es que eso es lo que se ha dicho, tal cual.
Bueno,
sí.
Es de verdad, por lo menos de lo que se nos ha informado, es increíble. Estamos hablando en la línea con el padre Javier Pato Ávila, el sacerdote jesuita. ¿Seguirá, padre, en esta región, de la Sierra Tarahumara, la presencia de sacerdotes jesuitas después de esto? ¿Qué ha pensado? ¿Qué han pensado y cómo, pues bueno, cuáles van a ser los siguientes pasos para tratar de estar en la región o salir de ahí? ¿Qué han pensado?
La Compañía de Jesús no va a abandonar la misión. Vamos a tener que buscar un reacomodo de personal, porque se queda muy desamparada esa parroquia. Pero la Compañía de Jesús no ha pensado jamás abandonar la misión encomendada desde hace muchos siglos. Eso, en lugar de hacernos salir, nos hace como fortalecer mucho más nuestro compromiso y nuestra misión de estar con el pueblo, incluso en una opción definitiva de vida, hasta dar la vida por ellos.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, con el seguimiento de esto. Y nuevamente le agradecemos, padre, estos minutos y vamos a ver qué sigue en las próximas horas. Gracias, padre, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Gracias, padre. Es el padre Javier Pato Ávila, allá desde la zona precisamente de Chihuahua. Y recordar que sí, que se ha hablado mucho de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, pero también fue localizado y recuperado el cuerpo de Pedro Palma, este guía de turistas que fue asesinado precisamente junto con estos dos sacerdotes. Entonces lo que nos dice es, ya reconocieron desde la Compañía de Jesús, reconocen los cuerpos hoy en la madrugada, ya están ahí identificados y bueno, pues veremos también el día de hoy, qué sucede en términos de pronunciamientos desde la Compañía de Jesús, y sí, seguramente ahí se quedarán, eso me queda clarísimo, que
no abandonan la zona.
Ahí se quedarán, no abandonan la zona, y vamos a insistir también las autoridades. Hemos buscado a las autoridades del estado de Chihuahua, hemos tratado de hablar tanto con el fiscal como con la gobernadora, no hemos tenido suerte, un poco también para saber, bueno, pues estamos hablando sobre todo con quienes han sido víctimas de todo este proceso, pero las autoridades, ¿qué van a hacer? Además de haber mandado a pues a la Guardia Nacional, además de estar ahí desplegados, pero pues la pregunta es, ¿qué más se va a hacer, no? ¿O se va a esperar a que haya un nuevo asesinato de alguien? Algo que, por supuesto, llega a las agendas internacionales. La verdad es que, bueno, pues ahí, por ahí tendríamos que insistir ahora, Javier. Creo que hemos hablado mucho con quienes se han visto directamente afectados. Hemos tenido un análisis también muy interesante, antropológico, de lo que significa la Sierra Tarahumara. Aquí hemos tenido, de verdad, muchísimas, muchísimas voces. Hemos hablado con Rubén Aguilar, académico, analista político, quien fuera jesuita, quien conoció perfectamente bien a los dos padres asesinados. Hablamos también con Hernán Quesada, sacerdote, miembro del equipo de gobierno de la Compañía de Jesús en nuestro país. Ya habíamos hablado también con el padre Pato Ávila, hablamos con Carlos Hernández, subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hablamos también, por supuesto, con el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, es decir, hemos tenido las voces, digamos, de quienes explican y quienes son agraviados. Nos toca ahora también escuchar a las autoridades, ¿qué se va a hacer desde las autoridades, más allá de decir, bueno, con el esfuerzo de la fiscalía y de todos se recuperaron los cuerpos? Bueno, pues sí, qué bueno que se recuperaron los cuerpos, pero perdón, es el mínimo de los mínimos. El mínimo de los mínimos.
Ojalá francamente no hubiera llegado, sí. A este
no, ¿y qué van a hacer, pues, no? En fin, apenas ahorita está, por cierto, comenzando la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, 7:22 de la mañana. Así que vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
Que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha. Que nunca más nadie busque la vía de las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas del gobierno. Que nunca más la intolerancia frente al pueblo con las Fuerzas Armadas. Buscamos la verdad como un acto de memoria y de justicia que permita la reconciliación y que nunca más se vuelva a repetir este capítulo oprobioso de nuestra historia. Y que la puerta que hoy se abre no se vuelva a cerrar.
Así las cosas.
7:22 era la voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar. Es un discurso, Gaby, que ha repetido el subsecretario, que ha, de alguna manera, pues bueno, lo ha puesto como la bandera principal de la agenda de la subsecretaría, el tema de los derechos humanos, de la búsqueda de la verdad y la justicia. Pero parecería que por lo menos dentro del gobierno las fuerzas del Estado van en sentido contrario. Ayer dieron inicio a las actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990, conocidos como la Guerra Sucia. Y escucha lo que sucedió. Rocío Jardines, cuéntanos qué fue lo que pasó, quiénes estuvieron presentes y cuáles fueron los gritos, hay que decirlo así, por parte de las víctimas. Adelante, Rocío.
Así es, Javier. Muy buenos días, Gaby. Pues muchos gritos y reclamos fueron los que se escucharon en este inicio de los trabajos de la Comisión para la Verdad y Justicia. Y como lo escuchábamos, que las puertas que se abren no se vuelvan a cerrar, al menos fueron los mensajes que se dieron de distintos representantes, tanto de víctimas como del gobierno federal, para investigar esta llamada guerra sucia tras actos de desaparición, de tortura, entre otros cometidos desde el Estado en contra de civiles entre entre 1965 a 1990, y entre los gritos vivos se los llevaron vivos, los queremos, en la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Campo Militar número 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador atendió el llamado que se hizo a gritos, Gaby y Javier, para que la Fiscalía General de la República contribuya a estos trabajos de la comisión. Escuchemos.
No se le puede dar vuelta a la hoja, así nada más. Tenemos que conocer la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión, autoritarismo en nuestro país. Por eso, qué bueno que se constituye esta comisión y que participemos. Va a haber también la participación de la Fiscalía, aunque es un órgano autónomo, respetuosamente le vamos a pedir que participe, que trabaje en este grupo, en este equipo.
Agradeció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el abrir las instalaciones para que testigos contribuyan a través de sus recuerdos para esclarecer qué ocurrió y dónde se encontrarán los desaparecidos en manos de integrantes, sobre todo del Ejército. Y previamente, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pidió que la Fiscalía General abra los más de 200 carpetas de investigación por la Guerra Sucia. Escuchemos.
Realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la Secretaría de Defensa Nacional que cuente con información referente a los hechos objeto del esclarecimiento histórico. Consideramos importante llamar a este encuentro a personal activo y en retiro de las Fuerzas Armadas. Se plantea recoger testimonios de personas víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente estuvieron en calidad de detenidas. Requerimos que la Fiscalía General de la República acompañe este esfuerzo y reactive las 245 carpetas de investigación sobre la Guerra Sucia que hoy duermen el sueño de los justos, asumiendo que la principal reparación a las víctimas es que haya justicia en el país.
Y quien recibió más gritos, más expresiones por parte de los presentes fue el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, mientras manifestó disposición de brindar transparencia, pues sí, justificó, defendió a los militares, recordando que solo estaban recibiendo órdenes del responsable del gobierno federal. Así fue el momento.
Las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil, tal como lo establece nuestra ley orgánica en su artículo 11, que señala que el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República y se le denominará comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Desde su creación,
la autoridad.
Y volvió el vivo, se los llevaron vivos, los queremos, cuando destacó que hubo soldados desaparecidos y señaló que sus hombres serán escritos en el monumento de los caídos en la Plaza de la Patria. En este acto donde estuvieron presentes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, la hija de Lucio Cabañas Micaela recordó las violaciones, Javier, Gaby, en contra de toda la familia, por lo que urgió acceder a la justicia. Escuchemos.
En este lugar y con el cobijo de mi madre y de toda la familia Cabañas, que aquí nos encontrábamos en la clandestinidad, sufrimos tortura, tortura física, moral y psicológica, y muchas otras violaciones, incluidas la sexual, puesto que mi madre salió de aquí embarazada del gobernador de ese entonces del estado de Guerrero, que a mí, disculpen, la palabra me da hasta asco pronunciar su nombre. ¿Saben por qué? Por el único hecho de ser familiares del maestro Lucio.
Alicia de los Ríos Merinos también fue otra de las voces que recordó las atrocidades cometidas en instalaciones militares y de las que fue víctima su mamá, también Alicia, en la Guerra Sucia en 1978. Exigió que el plan de trabajo se ejecute con los sobrevivientes y los actores, que se les escuche y se permita una reparación integral y la no repetición También dijo es necesario abrir los planos, los archivos, que construyan todo lo sucedido. Gaby, Javier, pues así se vivió esta instalación de la mesa para volver a tener todo lo que ocurrió en esta guerra sucia, la Comisión para la Verdad y Justicia. Mi reporte.
Rocío, pues muy sorprendente además, y lo comentábamos ahorita obviamente los audios que nos pones, por supuesto la protesta de algunos de los que estaban ahí presentes, pues muy sorprendente esto y que se haya autorizado incluir nombres de militares muertos en la Guerra Sucia en un monumento a las Fuerzas Armadas. Y decimos, claro que hay que reconocer el trabajo también y por supuesto lo que en algún momento dado hacen las Fuerzas Armadas, pero en algo así de delicado, en donde no, precisamente lo que se está reclamando es lo que las Fuerzas Armadas, entre otros, lo que el Estado hizo en contra de la población, en contra de los grupos que se estaban rebelando en ese momento, los desaparecidos, los torturados y demás, pues qué sinsentido meterlo, qué poca empatía, qué poca, pues no sé, o sea, podría yo decir más cosas, pero estamos en horario familiar, de ponerlo en el mismo momento, Rocío, por eso también estos reclamos, ¿no?
Así es, Gaby, y también sorprendió que al final incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, incluso abrazó a las víctimas de estos hechos, pero sí en su mensaje dijo gracias a las Fuerzas Armadas porque ellos han dado una real, así lo dijo, una real atención a los ciudadanos. Dijo que ha habido pues realmente un acercamiento porque son los que han vivido junto a la ciudadanía. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí siguió destacando la labor de las Fuerzas Armadas más allá de destacar la necesidad de justicia que tiene la población.
Bueno, sin lugar a dudas, y me quedo con esta reflexión, Rocío, el hecho de decir, bueno, lo único que le faltaba militarizar que era la memoria, ayer al menos con la Comisión para la Verdad y la Justicia por los hechos del 65 al 90 y la posición desde la Secretaría de la Defensa Nacional con la anuencia presidencial, bueno, pues era lo que le faltaba, la militarización de la memoria. Gracias, Rocío, por tu reporte.
Muy buen día. Hasta luego.
Gracias. Es Rocío Jardines, nuestra reportera. Vamos a retomar a ver si podemos un poquito más adelante la conversación con Jacobo Dayán precisamente para poder hacer un análisis de esto. Pero sí, sí me sorprendió mucho, nos sorprendió mucho a muchos Risco, esto que sucedió ayer, la necedad, la obsesión por militarizarlo todo, hasta el discurso y en este caso hasta la memoria. Insistimos, obviamente hay mucho que reconocerle a las Fuerzas Armadas en nuestro país, nadie lo niega, pero estás en un momento en donde se está echando a andar un trabajo precisamente para ver qué fue lo que sucedió, para recuperar la verdad, para conocer la verdad y para ojalá alcanzar justicia y reparación. Y en ese mismo momento se te ocurre decir, y de paso, inscribimos también los nombres de los militares caídos. Creo que es un sinsentido, lo dejo nada más ahí.
Como tantos.
También puede ser para mí, de verdad, una cosa profundamente aberrante. En fin, así las cosas. Nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. No son buenas las noticias con el tema de la inflación.
Argentina.
Pues no, mi querido Javier Risco, ni ¿qué modo, quieres? ¿Qué quieres que haga?
¿Qué quieres? Exacto. ¿Quieres jardines en Suiza o qué?
Exacto. Entonces, ¿jardines en Suiza o dónde? Pero bueno, vamos al corte y venimos.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
El INEGI dio a conocer las cifras de la inflación de la primera quincena de junio y de la actividad económica en el país durante abril. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá el análisis.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Les pedimos a los usuarios no arrojar basura a las vías ya que esta puede provocar cortocircuito o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es diversidad, es W.
W Radio.
Diversidad en W.
Escuchas
W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás. I've been searching.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
Llegó una oferta impecable. 3x2 en todos los detergentes en polvo Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Y además, 3x2 en detergentes líquidos más color. 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23, aplican restricciones.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
¿Usted se siente cansado, agotado, viejo?
¡Viejo, ya el viento, el mar! ¡Y miren nomás qué huracanes!
Este domingo en la Hora Nacional, escuchemos los consejos para esta temporada de huracanes, ciclones y tormentas.
Y mantendremos la guardia en la salud bucal.
Todo sobre los mitos de los gatos.
Y en la música,
la inigualable Ale Ley,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Lo que tienes que saber.
En la línea telefónica para ponerle orden a esta oferta multilateral de energéticos está Gonzalo Monroy, consultor de temas energéticos. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Qué bien, Enrique. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
De entrada, pues nos va a salir más cara la refinería de Dos Bocas de lo que estaba presupuestado. Ya lo sabíamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy sale una nota muy importante de Bloomberg donde habla que el costo de la refinería, con base a documentos del propio Pemex, ya estaría rebasando los 18,000 millones de dólares. Cuando el presidente, cuando la secretaria Nale lanzaron ese proyecto, hablaban que 8,000 millones de dólares. Ya estaríamos hablando de más del doble.
Pero además, cuando les preguntaban, decían, no va a pasar, ni si no somos como los de antes que duplicaban o triplicaban los costos. Ya ven como el aeropuerto de Texcoco, por eso lo cancelamos, etcétera. Tómala.
Efectivamente, precisamente la refinería no está lista. Le falta al menos más de un año nada más de construcción y échale seguramente entre 2 a 3 años de pruebas. Así que obviamente para que esta refinería empiece a producir algo de petróleo de manera comercial, pues ya prácticamente es el siguiente sexenio.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Debajo de 50% presas en el Valle de México.
Reforma.
Es estado fallido. Hay ley de la selva.
Milenio.
13 millones de dólares paga la DEA Ejército de 18 mil soplones.
Excelsior.
Recuperan cuerpos y ofrecen recompensa.
La Jornada.
Jesuitas, evitemos que se impongan violencia y miedo.
El Financiero.
Va Banxico por la primera alza de 0.75 puntos.
El Economista.
Costo de la deuda, presionado por el alza de tasas de bancos centrales.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 40 minutos. Gracias a todos los que han estado desde muy tempranito y también comentando, pero también, por supuesto, enviándonos las fotografías. Aquí Javier Licea dice, amanecer chilango, qué bonito amanecer te tocó ver, Javier Licea, la verdad, qué bonito cielo chilango completamente anaranjado. Ha estado muy bonito, por lo que nos dicen, este amanecer.
Te estoy diciendo.
Lo que pasa es que aquí desde la cabina de W Radio, pues no estamos viendo nada porque no hay ventanas, mi querido Javier Risco, pero qué bueno que nos lo comparten esta mañanita. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí viendo el sol salir.
Está bonito, ¿verdad? Lo que nos están diciendo. Está bonito.
Sí, el efecto de la luz. Atardecer. Está nubladón. Sí, el atardecer. Está nubladón, pero el efecto se ve bonito.
Se ve bonito. Querido Enrique, a ver, pues hay varios temas. Ahorita, si quieres, nos vamos también con lo que traen en primera plana. Pero, pues a ver, primero lo que revela hoy el INEGI. Inflación de la primera quincena de junio, pero también la actividad comercial en abril. Ya nos decían un poco hace rato Roberto Aguilar, la inflación, pues incluso más alta de lo que se esperaba, Enrique.
Sí, malas noticias. Malas noticias. No es sorpresa porque, pues... ha habido esta presión en los precios, la percibimos al ir al supermercado. Fue 7.88 el registro anual. Se esperaba algo así como 7.75 por ahí, así que salió más alta. Y lo que presiona sigue siendo sobre todo pues lo que más duele. Los productos agropecuarios subieron a tasa anual 14.3%. Los productos pecuarios en particular, es decir, carne, huevo, leche, etcétera, 15%, las frutas y verduras, 13%. Entonces, sigue habiendo presión bastante, bastante fuerte. Los productos específicos que más contribuyeron al alza, mira, fueron, por ejemplo, ahora la papa. Casi no habíamos mencionado la papa, se ha puesto cara. La papa.
Ah, mira, 17%
de variación.
17%.
Sí, sí, subió. El pollo subió. La naranja, que no era uno de los productos que más subía, pues también está presente en esta lista. La electricidad, los refrescos, lo que se paga en las loncherías y restaurantes. El transporte aéreo subió 6% en la quincena. Caros los boletos de avión,
sí, es cierto,
en esta temporada. Y también está presente ahí el pan dulce. Conchas, ay, directo las corbatas, al corazón, los churros.
Directo al corazón y más con estas tardecitas lluviosas.
Sí.
El cafecito,
sí,
con
pues
pan.
Sí, también.
No sean así.
No, pues
sí,
el frío. No va a ser.
El frío hace que se imponga un cafecito.
Y algo que haya donita, algo que haya bajado. Algo sí, que también, haya bajado.
También bajaron algunas cosas. Bajó el melón, bajó el tomate, bajó el chile poblano. Para unos chiles rellenos, ahora están un poquito más baratos. Bajó la cebolla.
El problema es con que los rellenos. Sí. Ahí está.
Sí, entonces, el problema es sí, porque no sé si el queso bajó. Exacto.
Bueno, aunque sean de aire.
Sí, aunque sean de aire. O de melón. De melón, Javier. Los rellenos de melón, porque parece ser que esa es la combinación ganadora.
Okay. Bajó el limón. Entonces, ¿se acuerdan que el limón se había puesto muy caro? Muy, muy caro. Bajó 9%. También ya empieza a haber cosecha o empieza a salir un poco más el limón de los lugares donde se cosecha. Entonces, hubo una baja ahí. Y bajó el gas LP, también cosa extraña, porque casi siempre sube. En esta quincena claro. bajó ligeramente, pero fueron muchos más los productos que subieron y por eso este nivel tan alto de inflación de casi 7.9% nos estamos acercando al 8%. Y ya anticipábamos que el programa de control de la inflación anunciado por el gobierno desde principios de mayo, pues que no tiene la fuerza suficiente para contener el alza de los precios. Y lo estamos viendo ya en estos resultados
sí,
que el INEGI da a conocer.
Oye, ahorita hablamos de los otros resultados, pero nos decías ayer o antier que se iba a dar a conocer un nuevo plan antiinflacionario. Todavía no, ¿verdad?
No, todavía no. Señaló el presidente, recuerden que lo comentábamos, que se estaba cocinando.
Pues sí, pero no, a fuego muy lento, por lo que estoy viendo.
Sí, parece que a la flama le bajaron.
Exacto. Sí, le bajaron a la flama. Todo, ahora sí que ni el mole como madre del Puyol, mano, se cocina tantos años.
¿Quieres el plan en microondas? Espérate.
Pues o sea. Sí, es que la verdad me parece ahí. Aquí ya hay varias reacciones, dice nuestra querida Laura Laniz, el melón, ¿qué? Si subió el pan, coman melón. Ahorita es momento de comer melón, lo siento muchísimo.
Además está bien dulce. Hay algunos melones. Salió exacto. bueno el de esta temporada.
Salió bueno. En fin, bueno, pues eso es el tema de la inflación. ¿Y qué otros datos dio a conocer el INEGI?
El INEGI dio a conocer también la actividad comercial, un poquito más atrasada. Este es de abril, 4.2%, va bien. En este caso, a pesar de lo caro, pues seguimos comprando algunas cosas. Ya habíamos visto en el pasado un poco este indicador. Quizá lo novedoso es son los giros comerciales. Por ejemplo, las tiendas de autoservicio crecieron 2.9, por abajo del promedio, pero las departamentales crecieron casi 20%. Estamos empezando a gastar más en productos que usualmente pues no compramos, como en los supers. En los supers pues vamos cada semana, cada quincena, cada tercer día, cada que se puede. En las departamentales vamos más ocasionalmente, pero pues las ventas van bien ahí. Sigue funcionando bien la venta de ropa, que también creció 16%, y el gustado indicador de venta de zapatos, 8.8%. Ya. Seguimos renovando pues, nuestro calzado.
Seguimos, sí. Yo sigo con problemas porque los que a mí me gustaban de León, Guanajuato, ya no me los están vendiendo. Entonces,
no, y se ve, y se ve. El otro día que te vi, dije, oye, Barkentin, ya.
Sí, el otro día me dice un señor, oiga, le voleó los zapatos y luego se me los quedó viendo y me dijo, necesitan una restauración mayor. Y yo le iba a decir, oiga, ahora, ¿usted quién o qué? Oye, querido Enrique, antes de pasar al otro tema que traes que está buenísimo, pero hoy entiendo entonces que se puede dar el alza anunciada por el Banco de México de 0.75 puntos. Incluso dices hoy la medicina amarga y va pues en este mismo tono, ¿no?
Sí, es casi un hecho, hay consenso y con el dato de esta mañana, pues con más razón, es la primera ocasión, por lo menos desde que hay este tipo de anuncios, que es un alza tan grande de 0.75, igualita que la de la Reserva Federal la semana pasada. Va a seguir así exacto. el Banco de México porque pues sabe que si no se acompasa, si no se equilibra con la Reserva Federal, pues va a generar presiones sobre los precios, entonces sobre el dólar sobre todo. Entonces bueno, se espera a la 1:00 p.m. se da este anuncio.
Bueno, pues ahí a ver si alguien nos adelanta. Oye, maestro Quintana, ¿y este dato le va a gustar a mi querida Gaby? O sea, es un dato que, a ver, yo también me pregunto cuando leí los temas de los que traías el día de hoy, dice, ¿cuáles son las entidades en las que más gente visita museos en México? A ver cómo están esos datos.
Me sorprendió, fíjate. Javier,
yo no sé los datos, déjame adivinar.
Adivina.
El primer lugar se me ocurre que sería la Ciudad de México, sí, tal vez por el tamaño y la oferta,
evidentemente,
¿no?
Ajá.
Sí, desde luego. Porque es evidente, ¿no? Es, okay.
A ver, pero el segundo es el interesante.
A ver, el segundo, a ver si ¿cuál podría ser el segundo?
¿Puebla?
A ver, Javier Risco, ¿Puebla?
No.
No, Puebla no. ¿Monterrey?
Nuevo León. Tú sí sabes, Gaby.
Exacto.
Sí, es que Nuevo además León. Le han metido mucho a tener buenos museos, la verdad, ¿no?
Fíjate que la Ciudad de México tiene 139 museos, o por lo menos son los que le reportaron al INEGI. Y el año pasado tuvo 3.8 millones de visitantes. Visitantes en exposiciones, porque luego en los museos se organizan otro tipo de eventos, presentaciones de libros y demás, pero exclusivamente a exposiciones de los museos, 3.8 millones en la Ciudad de México. Nuevo León tiene 37 y tuvo 3.100.000 visitantes en solo esos 37 museos. Es la entidad que tiene los museos que más atrapan a los visitantes, así que muy, muy exitosa la museografía de Nuevo León. Guanajuato en tercer lugar, con 1.400.000. Sinaloa en cuarto. Curiosamente, Sinaloa, yo no lo hubiera pensado, con 800.000 visitantes. Y Chiapas en quinto. También Chiapas, un estado pues que no tiene tantos museos, son 39, pero muy visitados.
¿Y Sinaloa cuántos tiene?
Sinaloa tiene 17. ¿Sí? 17 museos, poquitos.
Pocos, pero muy visitados.
Puebla está hasta el sexto lugar, con 41 museos poblanos. Y 500.000 visitantes.
Se dan muy... Conocemos unos que se dicen muy cultos.
Yo iba a decir Coahuila por el Museo de los Dinosaurios, pero mira.
Sí, Coahuila está en séptimo.
Ah, mira, ahí está, mira, ¿ves?
Casi como Puebla. Oye, pero sí me llama la atención porque Puebla, ¿cuántos museos dijiste que tenía?
41 museos en Puebla.
Es que tiene un montón de museos, pero pues la gente no va, por lo pero que estamos pues no. O va menos, pues.
Exacto. Sí.
O sea, tiene, ¿no?
Y en el otro extremo, Colima tiene 14 museos y solo tuvo 7.000 visitantes. Es el estado que menos visita museos. Colima. Baja California Sur, solo... poquito menos de 10.000 visitantes. Sonora igual, casi 10.000 visitantes. Tamaulipas, 16.000. Oaxaca me sorprendió, está casi hasta abajo. 12 museos, 23.000 visitantes. Son los estados que menos visitas.
Qué buenos datos, ¿eh? Visitas qué interesantes genera. Datos.
Es interesante qué tipo de museos tenemos en México.
A ver.
El 45% tienen que ver con la historia. Son museos que refieren a alguna parte de nuestra historia. Le siguen importancia los museos de arte. Es el 24%. 19% son de arqueología. Es decir, no de historia en general, sino específicamente de...
No sé, como el del Templo Mayor, me imagino.
Sí,
o algo
exposición
así, ¿no?
de circunstancias, objetos, etcétera. Luego le siguen importancia la ciencia. 5%
pero pues
de los museos tiene que ver con ciencia. Luego hay paleontología, esto que se refería Javier, los dinosaurios.
Y los mamuts ahora en el AIFA. Ya saben que el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles es un gran museo de mamuts.
¿Qué es lo que están diciendo? Pues sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Que parece más museo que aeropuerto, pero sí.
Exacto. Bueno, y otro, el último dato relevante es quién va a los museos. La edad predominante, bueno, primero van más mujeres, 52% mujeres contra 48% hombres. Y la edad predominante es más de la mitad de los visitantes, entre 20 y 40 años. Es el segmento de edad.
O sea, gente joven. Mira.
Sí, gente joven. Muy bien. Quizás como hay que caminar bastante, luego la gente mayor pues no se anima tanto. Por escolaridad, el 60% de los visitantes tiene educación superior. Solo 3.4% de los visitantes tiene solo educación básica. Así que sí, va mucha gente con escolaridad alta.
Sí. Qué interesantes datos y pues qué pocos museos de ciencia hay, ¿no? Porque eso también refleja mucho de lo que somos, ¿no? O sea, digo, qué bueno que haya museos de historia, que hay unos maravillosos. Aquí dice Virgilio Muñoz, le mandamos un abrazo. Y dice, los de Monterrey se meten a los museos para evitar la calor. No seas así, mi querido Virgilio, pero hay que decir que en Monterrey hay muy buenos museos de arte también. Sí. Pero muy poquitos museos de ciencia en general, ¿eh? Creo que ese es un dato importantísimo.
Y qué poca de Colima también. Nada más quiero decir eso. Qué poca de
Colima.
Sí. O sea,
la gente de Colima, ¿qué les está pasando?
Se mete
a la gente de Colima
a los bares para quitarse la calor allá.
Exacto. Bueno, qué buenos datos, la verdad, de este tema de los museos. Pero bueno, ¿y cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues fuerte, el peso, a la espera de esta alza de tasas de hoy, 20.09. Ayer llegó hasta 20 cerraditos y luego rebotó, pero sigue fuerte, 20.09. Así es que vamos a ver hoy qué dice el Banco de México.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy su artículo así se titula, La medicina amarga, y se refiere precisamente a lo que seguramente se dará a conocer hoy, que es un incremento de 0.75 puntos porcentuales a la tasa de referencia por parte del Banco de México. Así que bueno, pues así las cosas esta mañana. Y Javier Risco, le mandamos un abrazo a Paulina Greenham, a la cual no le gustó nada la idea del melón. Dice, con este frío no se antoja el melón, pero bueno, pues no sé, pues háganlo en té de melón o en infusión, pues es lo que está más barato.
No, bueno, también momentos. Nuestra querida Alejandra Barriguete dice, el maestro Quintana con su dato del melón es oficialmente tu mamá cuando le dices que quieres postre y te dice, ahí hay fruta. Y sí, oye, no sean así, o sea, no pues, sean así.
No, tienes razón, ahí, bueno, pues ahí coman melón, ahí está, además hay unos muy dulces.
El otro día mi mamá igual, y de postrecito que hay, unos higos. No. No, por
¿En almíbar, por lo menos?
O sea, ¿pero qué te hice? ¿O quién te hizo tanto daño? No seas así.
Ahí hay unas mandarinas, pélalas. Sí. Mínimo, pónganle un tantito de helado, alguna cosa. Bueno, en fin, hay que reírse tantito ante las cosas. Bueno, ya hablaron desde la mañanera sobre lo sucedido en Chihuahua. Nos vamos al corte y ahorita que regresemos, que tenemos varias pláticas pendientes, les ponemos también lo que ya se dijo desde las autoridades sobre lo sucedido en Chihuahua. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
El ministro en retiro, José Ramón Cosío, nos hablará de su artículo La Impunidad en López Obrador.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500.000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50.000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
Así, el tráfico. Así las cosas.
La vialidad se restablece en Avenida Fray Servando después de que quedó atorado este tráiler en la zona de la incorporación hacia Calzada de Tlalpan. Siguen algunas secuelas de la circulación lenta en este punto. La alternativa sigue siendo Avenida El Taller con dirección hacia la zona oriente y posteriormente incorporarse a la calzada San Antonio Abad. Lo hace a través de lo que es la zona de Tasqueña. La circulación lenta con dirección al centro se detiene a la altura de Vía de Cortés. El motivo, hay un alcance, no hay lesionados. Eso es en el carril de baja velocidad. Utiliza lo que es la zona de Congreso de la Unión, partiendo de Canal del Norte a Talismán, también con carga vehicular. Aquí puede utilizar la avenida Eduardo Molina. Y finalmente, en el Zócalo Capitalino, le recordamos, hay un grupo de personas manifestándose en las cercanías de Palacio Nacional. El reporte sigue pendiente.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
W Radio.
Doble.
Un minuto de.
Finanzas.
finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
Si es Twitter,
es W.
Twitter, arroba W Radio México.
Lo nuestro llegó a su fin, ya no se puede arreglar.
Uy, pues